chucas. Sí. Yo no sé si este tema va a funcionar. No sé si...
Está linda la... Hace tiempo que no le decía esto. Está linda la Javiera.
El Roca me lo decía todos los días.
Pucha, no hablemos del Roca, que estoy con úlcera. ¡Hola, Fernanda!
¡Hola, Peña! Pero... ¿Cómo estás?
¡Hola!
¡Qué rico que llegaste!
¿Pero el... qué del Roca?
No, nada.
Me quitaron...
Un saludo para él.
Me quitaron a mi perro fiel. Pero yo entiendo, yo soy amigo toda la vida tuyo y todo. Llegó una gatita, qué gatito. Llegó una gatita en celo. Yo no sabía que Fernando a los 50 años, 51 ella, ¿no?
Deja de requetirle la edad, no es la cara que pone el pobre que le da pena.
Ay, tiene particular si tú tenés la bomba de aire, la tenés.
Todos crecemos, hombre.
El hidráulico está funcionando.
¿Qué creí que me iba a quedar pegado?
No, pero tú, el tractor funciona.
Afortunadamente sí.
¿Con fuerza?
Sí.
Yo estoy absolutamente...
Hay que rozárselo todos los días.
Fernando, ¿qué son esos comentarios? Pero, porque queríamos hablar contigo con Felipe. Bueno, lo íbamos a hacer en privado, pero ya que estamos al aire lo hacemos.
Dime.
Basta.
¿Pero basta de qué?
De esas cosas como tan sexuales.
No son cosas sexuales. Es,
ahora
uno,
está, a ver, a manera.
Uno, también un poco.
¡No!
Uno tiene
así
que
como
sentir
los 60,
que cuando tiene una edad no está muerto, sino que es un ser vivo que hemos venido todos para estar juntos de la mano. Y son seres, toda la sexualidad y todo lo que pasa con uno es parte de la vida. Entonces, no rechacemos y no caigamos en el estigmatismo y en el país, tal vez uno de los países más conservadores del mundo, Chile.
Pero el rócemelo, el que le hay que rozárselo, sí. Eso es como, podríamos como... ¿Por qué?
Imagínate, el lenguaje está para decorar el living, sí, para decorar la casa.
Hay un chiste muy antiguo que dice que hay una mujer que se llama Rosa Melo, no sé si agarra es un apellido, pero
oye, bueno, hoy día
cueva,
hoy también. Día es martes, estamos... Hay mucha información, han pasado muchas cosas.
Pero lo que más hay es calor, seamos honestos.
Vamos a hacer un breve...
Hay calor, ¿viste? Sí, ya, mira, la primera que tiró la indirecta a la Javiera.
Oye, pero ¿cuánto hicieron? 30 y...
Y ante ese calor uno no puede quedar atónito.
Oye, perdona, a modo de introducción me acaba de contar un cuento que yo lo cuente ya, no quede bueno.
No, porque después...
De unos guasos en Santa Cruz. Pero cuéntalo corto, que es buena la anécdota, si es imposible creer que eso es verdad.
Ya, pues cuenta.
Pero es imposible, creo, si nadie de partida yo no escucho el programa, pero bueno, tranquilidad. Además no das nombre.
No, ¿qué?
¿Tiene que ver con el calor de hoy día?
No, son dos travestis que no sé por qué iban con Fernando en su auto. No sé si estoy mal.
Sí.
Uno, ¿en tu
y
auto?
Le contaron, ¿vas a creer que anoche nosotras hemos estado en una fiesta de la vendimia en Curicó, no sé dónde era?
Ah, sí, eso fue el sábado.
Y resulta que... A la vuelta de la noche, ya cuando no hay nada que uno se recuerde, nos han llevado dos guasos de esos brutos, de esos bien de campo.
Sí,
duro,
mira.
Y se ha empantanado el auto a las 4 de la mañana.
A las 3.
A las 3 de la mañana.
Entonces, ellos les llamó la atención. Porque ellos estaban con peluca,
claro,
transvestidos, lo cual no tiene nada de
es
malo.
Es una profesión.
Pero
¿y tú?
Les llamó la atención.
¿Tú vestido de hombre?
No, eso le pasó a ellos, yo no estaba ahí.
¿Por qué iban contigo en el auto?
Después lo explicamos. Entonces, lo que pasa es que ellos les llamaban la atención porque ellos no hacían nada. O sea, no llamaban a nadie y hacían así. Imagínate, 2 horas así. Entonces uno dice, llamaremos a una grúa.
No,
y lo más probable, claro, cuando son pueblos chicos, ellos no pueden... ¿qué
o
puede
a bomberos.
Llegar
a,
claro,
que eso es muy de vieja. Llamemos a bomberos.
Llamaron a bomberos a las 3 de la mañana.
¿Y llamaron a bomberos?
Sí, él llamó. Entonces,
ella, bueno, otra vez.
Los guasos venían con la investidura. Se sí, venían de...
Entonces era muy dramático porque llamar a bombero a las 3 de la mañana así, joven, a ver, estamos en un camino de tierra hacia adentro, en un bandejón donde hay mucha tierra y no sé si escucha el auto. Le ponía el celular en el ruido
de la rueda.
Que eso yo lo hago con mi mecánico, que es Daniel Aguirre, un saludo para él, cariñoso. Cuando se me para la moto, lo que yo hago es ponerle el celular, porque él me dice...
Pero si se te apaga la moto, ¿no
él
suena
conoce, él conoce, el de oído...
El problema.
El silencio de la moto. El silencio, dice, como la moto está apagada.
No vas a poder, me dice, no vas a poder mover la moto. Yo digo, las primeras veces decía, este está enfermo, Daniel no va. Daniel Aguirre es el gurú de las scooters. Nunca pude mover una moto cuando me decía, no la vas a poder mover. No, 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 un saludo para el cariñoso.
Es lo que se llama...
Bueno, alejándome un poco del cuento.
El ojo clínico.
Estuvieron desde las 3 hasta las 5 de la mañana con estas personas que eran muy divertidos, estos guasos, no llamaban a nadie, no, porque no les convenía, obviamente.
Que los vieran con las
claro,
con los traves.
Inexplicable.
Claro, pero
no, pero además que travesti amoroso, producidísimo,
pero
¿no?
Dos guasos, vestido de guaso, con dos travestis a las 3 de la mañana.
A las 3,
en un auto que está...
Es que lo querían pasar lindo, claro, lo querían pasarlo bien.
Entonces, el cariño y todo, y después agarraron rama y a las 5 salió el auto del bandejón de arena. Pero han pasado muchas cosas así de esa naturaleza.
Bueno, la Roth.
¿Y llamaron, llamaron a bomberos y bomberos partió a sacar el auto?
No, no, los bomberos. ¿Cómo te voy a llamar a bombero a las 3 de la mañana así? A ver, si nos pueden mandar una. Claro,
una
obviamente,
bomba,
una
manguera
bomba,
larga.
Una larga.
Para que no
o
se apague.
O si tienen cadena. ¿Tienen cadena?
No, para que apaguen el incendio.
O tienen cuerda.
Oye, Vale Roth. Roth.
La hija de,
sí,
de Roth.
De Raimundo
Rodolfo.
No, no, de Rodolfo Roth.
Sale una.
Me siento como con un par de tías.
Sale con un artículo, sí, un artículo muy amplio.
Estás muy farandulero.
Muy amplio, muy largo.
Los dos hechos como, ¿no? Y hablando de las vendimias.
Con mucha
me
cobertura.
Siento con la tía Angélica y la tía Marta.
Porque la Vale Roth declaró en un diario inglés. O para un periodista, entiendo que inglés,
está trabajando
que
allá.
Reside en España, le declaró que estaba muy molesta con Alexis Sánchez porque él, en un momento en que vino acá a jugar la selección estando lesionado, ella habría estado con él en unas relaciones promiscuas, y que estas relaciones de promiscuidad y de griterío y mucha mano que teje las redes, dos amigos de Alexis Sánchez estaban en un closet grabando con sus celulares las acciones sexo educativas
explícita.
Que estaba haciendo explícita que hacía Vale Roth. Esto ha sido profusamente publicado en los diarios en Inglaterra, obviamente que para los ingleses también tienen farándula, y esto ha hecho que Alexis Sánchez, que un cabro bueno.
No, espérate, la polola Alexi es estupenda, la rubia.
Sí, bueno,
lo
quita,
va.
No, quita ni pone.
No, porque y lo va a retar.
Pues. Aparece entonces en todos los diarios a toda.
No, a toda Huasca.
A toda Huasca. Entonces, uno dice: este gallo que se ha cuidado tanto, igual a esta altura, ¿por qué ventilar una cosa así? Y ella sale en los diarios en Londres, en Inglaterra, salen todos los diarios de la Vale Roth. O sea, ya superó los límites, las fronteras de la nacionalidad. Eso solo lo dejo como un dato.
Oye, pero la polola Alexis Sánchez va a estar indignada, pues esto fue hace poco entonces, ¿no?
Poco,
¿y los amigos que grabaron son amigos ingleses, no?
¿Tú
de
te
acá?
Imaginas, no, acá estos chilenos, adentro un closet grabando a Alexis Sánchez, parece que las risotadas los delataron, y ella detuvo el... Quizás estaba en el movimiento de la bicicleta, que tú lo haces muy bien.
La mirada del ciclista se llama.
La mirada del ciclista.
No te maneja.
Bueno, uno es que no manejo. Yo no hago.
No es lo mismo la mirada. El movimiento
no
de la bicicleta. Que es como una niña que
yo
pa,
no
pa, 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 como él.
Yo no tengo el concepto del círculo. El círculo Soleil para las relaciones.
Mira, yo creo que somos seres humanos. Y a medida que pasan las tecnologías y todo.
El repollo
a mí
muere.
Siempre me parecía interesante tener
el brócoli tiene su tiempo, su vida útil. Yo en mi caso, por lo menos,
a mí
yo,
la cámara siempre me ha interesado.
Ah, sí,
y todo. O
sea,
cuando
rato.
Uno hace una cosa, es una cosa netamente personal.
¿Tú has hecho?
¿Qué cosa
tú
has
pones
hecho?
La cámara
en tu
no
vida.
Pero no una cosa escondida.
No,
yo le he avisado que hay una cámara porque
pero
después uno ve la imagen. Porque después
¿qué tiene sentido? Tiene
es un placer
verse en televisión.
Sí, lo encuentro interesante.
Ajá. A mí no, me muero vergüenza.
Pero bueno, hay personas que no les pasa nada. Pero bueno,
que un psicólogo te analice distinto, eso es psicomatía. No, pero si eso
hay, hay mucha gente que lo hace. Pero
yo la última vez que me grabé fue en una piscina y lo lamenté.
Y con traje de baño.
Y lo lamenté.
Y con traje de baño. Pero no, andar ventilando yo creo que es muy sucio,
bueno, yo lo
muy
ventilé,
feo.
Pero tú acabas de ventilar tú mismo, te acabas de
no,
ventilar.
Pero, no, pero eso es una cosa que pasó en una época de soltería donde uno está en facultad
dos
y
tips,
en capacidad para hacerla.
Fernando, dos tips para temas que nosotros no hemos tratado ni hemos querido profundizar. Una opinión rápida sobre el caso Penta y una opinión rápida sobre el caso
Montt
del Cabal. Tú sabes que no quieren pagar la última cuota, a veces unas cuotas que faltan, que son como de 2,000 millones de pesos. Estarían
el que compró, digamos, de los 9,000.
Claro, porque el uso de suelo, que era la ventaja que iba a sacar él.
Parece que no va a cambiar nada.
No va a cambiar después del revoltijo.
Yo quiero escuchar a Fernando.
Mira, yo sé que a uno lo hacen imponer hace muchos años en empresas que son que dicen que dan una seguridad que a los 65 años alguien va a recibir
AFP,
la AFP.
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 Ya vamos a dar la vuelta cómo se llega allá.
Pero yo no conozco a nadie que haya recibido una devolución de vuelta o que te van
de
a
la
pagar
AFP.
La AFP, bueno, o imposición.
No es mala
y la seguridad de las grandes empresas, uno siempre
razón lo que
a uno siempre le han hecho imposiciones y pagar seguros de vida y todo, y diciendo que esa plata se te va a devolver algún día. Yo no conozco a nadie, a mi papá nunca le devolvieron nada, tenía 75,
y
estoy seguro que Jaime Badel también, que era compañero curso de mi papá, no le han devuelto nunca nada.
¿Imponía tu papá?
Desde la caja de imposiciones, que era lo que sonaba en la década del 40 y 30, desde ahí que lo hacen es poner en una caja donde te dicen firme acá,
una caja
y le sacan
que tiene
del suelo.
Un hoyo abajo que se va todo.
Sí, la caja de imposiciones.
Tú sabes
que
bueno,
antigua.
Y muy buena, muy inteligente tu relación, porque entiendo yo que a dónde vas tú, finalmente.
Yo
es
no
que
conozco a nadie.
Las personas.
La caja de imposiciones.
¿Dónde está la caja de imposiciones?
Cuando alguien tiene que prever o buscar el futuro, tratar de asegurar el futuro, aparecen los fondos estos de pensiones. Que lo que te dicen es, mientras antes tú impongas, o sea, estés entregando esta provisión, esta plata, te va a llegar mayor cantidad de plata luego de cumplir 65 años. Lo que es muy relativo y está lleno de unos entuertos que no
aristas
conoce nadie. Hasta que llegues a esa edad y te sientes un escritor como una niña que pocas ganas tienes de atenderte, porque generalmente están con... Sacaste números, no hay nadie esperando, igual tienes que esperar que corran los números y te sientes... Y dices, porque yo lo hice, yo fui a una AFP y dije, vengo a ver...
¿A retirar?
No, a hacer la suposición si yo tuviera 65 años hoy y quiero sacar mi plata. Pero usted no tiene 65 años, me dice. Pero quiero suponer que lo tengo para ver cuál es el escenario en que voy a encontrar.
¿Y cuánto recibí mensualmente?
Entonces la niña me dijo, pero qué lata, pues, no, usted no tiene. Pero suponga que tengo para yo poder saber qué voy a hacer. Bueno, me hizo todo un cálculo y la verdad que para recibir plata que me va a dar con suerte para comprarme un kilo de pan diario, no estoy dispuesto a seguir en esta joda.
Pero claro, porque te miran a ti, ¿cuánto impuesto usted?
Pero yo
dice,
tengo...
Uy, qué bajo. Es que siempre no, te dicen, no, qué bajo.
No, yo tengo harto en la AFP, pero yo lo que más
pero
tengo
que han sacado
es
APB. Del
sueldo. APB, bueno, es ahorro voluntario. Pero en el caso de lo que dice Fernando, que me parece brillante.
La asociación que hizo
con... La asociación...
Perdona, ¿eso más tiene para ti más que ver con Penta o con el caso Cabal?
El caso Cabal. Yo te voy a decir por qué, porque es muy inteligente lo que acaba de decir. En el fondo lo que dicen los que más saben, y en eso quiero yo,
lindo,
yo corroborar tu pensamiento, dicen que es mucho mejor negocio comprarse una propiedad que se vaya pagando con el mismo arriendo. Al llegar a los 65 años, tú esa propiedad la vas a tener pagada y el dividendo que te va a dar vía arriendo es mucho más alto, más grande que todo lo acumulado en una AFP por todo lo largo de tu vida. O sea, si es eso a donde apunta, es genial. Y por lo tanto, lo que está haciendo el señor Dávalos es simplemente tratando de asegurarse el futuro. Y yo creo que en ese sentido es lo que haría cualquier chileno que haya nacido para llegar a los 65 años y en el fondo tener una pensión anticipada a la que tiene hoy. O sea, lo que él está haciendo es anticipar la pensión al día de hoy al máximo posible.
Y no hay más.
Y en el fondo, ¿vía cómo? Vía negocio inmobiliario. Y me parece que ese es el camino. me parece que tú, en este caso, has dado en el clavo, que no lo ha hecho ningún economista, de comparar dos realidades, que es la realidad de la AFP versus la realidad inmobiliaria.
La gente no ve la cara de Fernando Larraín, perdón, la gente no ve la cara de Fernando Larraín diciendo, yo dije eso con una cara...
Me parece genial, me parece genial lo que acabas de decir.
Ahora, uno como persona, uno puede pedirle a la aseguradora o el seguro... le puede pedir todo lo que ha ahorrado desde el año 86, 87,
no es asegurado.
Es un ahorro.
Sí,
no, no, ahorro, no el seguro de vida.
Eso es otra cosa. Yo creo que
¿Pero qué es lo que es Penta? ¿Penta no es un seguro de vida?
No. Penta es una empresa que es muy grande, que tiene muchas...
Sí, pero también, está bien ahí, Feña, también tiene seguro de vida.
Tiene seguro de vida. Ahora, ¿esta Penta existe solamente en Chile o existe a nivel...? Me refiero a que un tipo de Ecuador, por ejemplo, ¿tiene la misma posibilidad de lo que estamos hablando o tienen otro...?
Primero que me gustaría que...
Pues, acá nomás.
Acá nomás. Sí, pero en todo caso...
Este es el país donde más aseguradoras de vida o aseguradoras de consorcios o de cosas hay acá en Chile.
Igual, a mí me sorprende que no... yo tengo, ponte tú, cosas en... Tengo un seguro de... no sé ni lo que es. Creo que un seguro de vida, que si no me muero, se transforma en ahorro.
Yo estoy...
En Penta. Y la gente de Penta, no, como que uno igual se ha sorprendido. Porque, ¿tú también tenías en Penta?
No solamente en Penta, sino en Consorcio Nacional del Seguro. En Seguro Automotriz.
La gente se está chocando, le pedimos.
En Hábitat.
En
Hábitat.
En la Gualtata.
También son como 4 o 5 aseguradoras más importantes.
Ahora
del
tuvieron
país,
que reabrir, pero un poco como la Capitán ya está fuera de funcionamiento, ¿no? Estaba como que nadie lo estaba ocupando mucho. Antes existía Capuchino, ¿se acuerdan?
¿Pero dónde está la Capitán Jabbar físicamente?
Está, mira.
¿A un costado?
En un costadito, el otro día en la tele salió como que salía. Estaban ahí los tribunales, al ladito está la Penny, y en un costadito de la Penny está la Capitán Jabbar. Pero antes está... ¿Y Capuchino antes dónde estaba ahí mismo?
En el centro. En pero el centro, en Santo Domingo, por ahí.
Porque
Santo
Domingo, Santa Rosa. Alguien me decía ayer que antes las deudas eran un delito, que ahora no lo son. Entonces antes Capuchino se ocupaba mucho más que ahora, en el fondo. Por eso murió Capuchino.
Pero hoy en...
¿Ah? Se incendió, pero igual también pasó que ya no se ocupaba tanto como...
¿Qué pasó con esa película? Yo también estoy en DICOM, que es prácticamente...
Es una película, la película de Chile de todos los días, Feña, básicamente.
Pero si nosotros somos 17 millones de habitantes, lo más probable que más de la mitad esté en DICOM.
Yo estaba en DICOM, ¿tú has
estado
en DICOM?
Sí, por supuesto, porque
dicen... Un aplauso para todos los que han participado de este sueño de estar en DICOM.
Cuando tú vas en el auto por la Costanera Norte y te suena dos veces, te suena dos veces...
A mí me ha sonado hasta 5.
Uno ya está...
Incluso me han gritado.
Pero podéis tener problemas ahí, ¿eh?
Uno está moroso.
No, cuando ya deja de sonar, eso ya es problema.
Ahora, yo no sé si será real, pero Diego y la Javiera me han dicho que si uno hace así, que lo he hecho y
yo
no me suena
he hecho
el pito.
Eso.
Es como una funa.
No, pero hay mucha gente que lo hace, pero hay mucha gente que lo hace.
Ay, sí, a una vez me dijeron que tenía que ser, pero fuerte.
Fuerte. Y no suena.
Sí, suena. Lo que pasa es que tú, al hacer fuerte, es tan fuerte que no escucháis el pip del tac, pero
bueno,
suena.
Yo tengo un compañero de curso que le hicieron sacar cerilla de los oídos. Ay, y el tapón. Hay mucha gente que no se da cuenta, que cree que
eso,
escucha.
Eso que tienen con el tac. Ah, porque no escuchaba el tac.
Hay mucha gente que
por
tiene...
Por la cantidad de cerumen.
No es necesario.
Pero existe cerilla.
Es más elegante.
Ah, ahora te pusiste elegante, huevona.
Yo creo que es más elegante.
Después que hay manoseado al país. Hay manoseado al país del micrófono.
Mi interés de estar acá es tratar de averiguar a veces, a través de usted, en qué punto estoy parado, digamos.
Ah,
o dónde me estoy moviendo.
Caíste en el lugar correcto.
Pero es bueno saber si alguien alguna vez ha recibido devoluciones o ha recibido a los 65 años del...
¿Sexo? ¿Qué estás hablando?
No, del seguro. Del seguro.
¿Qué seguro?
De vida.
No, mira, los seguros de vida...
Pero el seguro de vida es un seguro de vida.
Qué difícil.
¿Y el seguro de Penta qué es lo que es?
Depende de lo que haya, es que son distintos productos.
No estábamos hablando de Penta.
No, Penta no tiene nada que ver. Vamos a una pequeña pausa. Yo solamente quiero decir y esto es a título personal, que nadie lo tome como una opinión general, yo creo que entendiendo la furia permanente de una población que necesita cosas a dónde, a quién golpear, creo que se han ensañado de manera grotesca con la gente de venta. Esa es mi opinión y nada más.
Pero yo creo que el delito es bien grande, que uno no...
pero es que, mira, cuando uno ve, y perdón que lo diga así de esta manera, que hay sacerdotes que están rezando en su domicilio por pedofilia y una persona que han cometido, yo creo que la balanza se ha ido para cualquier lado, y hoy día hay una cizaña política y una cizaña de cualquier índole que no tiene nada que ver con la justicia real. Esa es mi opinión y no quiero entrar en detalles que no tienen que ver con el humor. ¿Hay texto para los tres?
Sí, esta es una mención en la que participamos todos. Vamos, 3, 2, 1, acción, Fernando.
Quiero mi Nissan ahora. ¿Nissan? No me digas que es. ¿Estás hablando de Portillo o no?
Pero tú tenías otra, pues, Feli. Aquí está.
Perdón. Quiero mi Nissan. Ya,
3,
¿no tienes anteojo?
2, 1, acción.
Quiero mi Nissan ahora, pero que sea ahora. A ver, cálmate. Si vas a tener tu Nissan, anda a Portillo. Porque con la promoción Nissan Now puedes comprarte una New Qashqai desde 11.990, no puedo creerlo.
No, ¿cómo?
Una nueva New Qashqai desde 11.990.
11.990.
11.990 para mí es 11.990, es lo mismo.
Hay que aprovechar ahora la promo con 0% de interés hasta 24 cuotas, 0% de interés y 50% de pie. Vamos a Portillo now.
Pero yo quiero el Nissan March, que ahora en Portillo está con bono. Y me lo dejan en 5.490.000 pesos.
Vámonos todos ahora ya a Portillo, en Vitacura, la dehesa, Padre Hurtado o Bilbao.
Oye, les tengo una mención que hacer y lo voy a relacionar después con otra cosa, que estuve en Pichilemu, en un tremendo hotel de surf, que tiene algo que ver con lo que voy a hablar ahora. Si hay algo que todos quieren en la vida, es ayudar a sus hijos con sus consejos, pero que puedan cumplir sus sueños, porque para eso está Euroamérica, donde te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica, mundo financiero. Un buen consejo siempre. A la vuelta hablamos del dólar
y de los niños.
Oye, subió el dólar, qué bueno, ¿eh? ¿Cómo? Checheña.
Vamos, hagamos la
pausa. ¿Viste lo que está pasando ahora con Maduro? Que dice que no dejó entrar a Butch la otra vez.
Como baila
Fernando. Oye, ya voy a contarte porque estuve en Pichilemu y vi a los serpientes y me acordé de ti.
¿En serio? Mira. Yo los quiero invitar a que vayan con su hijo a disfrutar de un partido de la Copa América. Inscríbete e infórmate de cómo participar en www.santander.cl, porque mientras más uses el banco, más opciones tienes de ganar en los sorteos. Santander, el banco oficial de la Copa América. Y también enterarse de Lollapalooza, informarse todo el line-up, las bandas, los horarios y los precios. Ahora es mucho más fácil con el nuevo tablet W1 con Windows 8, que incluye un tera almacenamiento gratis en OnDrive. Acer Windows 8, trabaja mejor y diviértete más. Acer, auspiciador oficial de Lollapalooza.
Lollapalooza. Bueno, tenemos... queda poco tiempo ya, hay que avanzar. Vale Roth jugó hoy día además en el fútbol un partidazo.
¿Por qué estás con Vale Rota?
¿Por qué Rota?
Vale Rota.
Es un espacio
entre medio.
Me pareció increíble que estén los diarios de Inglaterra, que he logrado entrar. Si fuera a través de Alexis y de este tema. Hoy va a estar el informante, Fernando, que te gusta ese programa, para que quieran hablar de todos estos problemas políticos religiosos. Y, no sé, Javiera, si tú tienes algo que comentar con respecto a algo que te gustaría decirnos ahora.
No, yo estoy de acuerdo contigo con lo de... Pero yo creo que una cosa no elimina la otra.
Pero termina la frase, porque estoy de acuerdo contigo.
En términos de la justicia, siento que el hecho de que haya no solo curas, sino pedófilos en general sueltos, no significa que lo otro no sea un delito. Yo, en un principio, yo pienso que no estaba tan enterada, y me enteré porque el juicio salió público. Eso sí debo reconocer que es entretenido igual. Estos juicios públicos que antes eran a puerta cerrada y uno veía las películas gringas y ahora el tal fiscal ahí va diciendo las acusaciones y todo. Yo creo que está bien que un poco se haga justicia. Yo sé que la pena puede sonar durísima y me imagino que lo es, porque no debe ser fácil a la cárcel, pero son muchos años. Yo no tenía entendido la magnitud. Yo decía, claro, la plata de las campañas. La plata de las campañas es una minucia en relación a toda la plata que se,
sí, pero se, habló,
se ganó,
ejemplo,
de mala forma.
Creo que en el mismo juicio se habló de la de que no se haya pagado las utilidades de la venta de Colmena. Y entiendo que se paga sobre las utilidades de la venta y en la proporción que le corresponde a la participación social de Penta, que no es el 100%, o sea, el 60%. Y se da como un hecho de la causa, y todo el mundo escucha, de que Penta no pagó el impuesto a la venta de Colmena, y no se especifica o se elude el decir justamente la realidad, que la realidad es... lo que le corresponde a pagar a Penta es la proporcionalidad de su participación como socio en esa empresa y además la utilidad que generó el negocio, que no es la venta. Entonces, cuando tú escuchas esas cosas en un juicio y además ves cómo se hace alarma pública de una serie de cosas que son importantes o minucias o esto... Uno de verdad dice, bueno, está bien, para eso están los tribunales, ellos que actúen con tranquilidad, ojalá que nadie los afecte, pero a mí que me cuenten el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que esto no afecta a el fallo final del juez, porque esto no es llegar, porque dime tú si hubiese dicho que no corresponde que fueran a prisión por tema cautelar. Uh-huh. ¿Qué habría pasado? El pueblo, la masa, lo bíblico, saldrían a piedrar a las calles, ¿qué por qué? Porque ya estaba condenada esta gente. Entonces, yo pongo un poquito...
De todas maneras es un caso ejemplificador. No, yo creo que sí.
Pero pasó, es que eso también
pasó,
me parece...
Pasó también con, en otra escala, perdón, y no estoy
cuando
comparando.
Cuando se genera un precedente.
Pero, por ejemplo, cuando hay un caso como que choca Curado, como choca Pablo Maquena, estoy hablando, también esto que se queda sin licencia de por vida, qué sé yo, cuando hay otra gente que estuvo en igualdad de condiciones y que no le sucede lo mismo. Y los jueces dijeron, no, a él le sucede lo mismo porque queremos ejemplificar con este personaje que es público. Esto, yo creo que en el caso Penta, por favor, guardando las proporciones, no vayan a pensar que estoy comparando ambas cosas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero pasa un poco, en ese caso, pasa en ese sentido, pasa un poco lo mismo. Es, bueno, ejemplifiquemos
a lo
aquí,
menos...
porque son pescados grandes y la típica cosa de chilena es, nunca se toca, que también es un poco cierto, nunca la tele no toca, nunca se toca el poder, sino siempre la clase media para abajo.
Yo aprendí una cosa y la aprendí justamente del teatro. Esta desproporción para decir los malos son malos per se y los buenos son buenos per se, me parece que es un estigma barato, ignorante.
Estoy de acuerdo contigo.
Entonces, que estas personas que hace poco participaban de la sociedad con tanta tranquilidad y eran personas normales, pasen a ser tan anormales, tan vilipendiados, tan degradados como ser humano, tan diabólico, de un día para otro, en un proceso judicial que corresponde a un proceso tributario de esto, me parece que es una tremenda exageración a lo menos. O sea, yo creo que está bien hacer justicia, está bien tratar de acercarse a las penas que corresponden, para eso están los tribunales, pero otra cosa es que nosotros, las personas que tenemos micrófono y la gente que está en sus casas los domingos, tenga la libertad al extremo de condenar de manera casi como, estos son como bíblicos, condenar de una manera tan tajante, tan dramática, tan cruel, esa es la palabra, tan cruel, a mí me parece que no son personas tan deneslables, tan terribles, tan macabras, y yo creo que se ha transformado en una caricatura de alguien que no es, esa es mi idea, y creo que eso es muy peligroso porque de la misma manera como tú condenas, y empieza a hacer extremar la manera como dibuja a las personas, finalmente no existen los términos medios, no existe la cultura para poder plantearse sobre una mesa a conversar, porque todo se lleva a polarizar, o sea, dice, ah, no, es que no me digas a mí, eso es inmoral, tanta gente que habla de inmoralidad y todo, y cuando yo te diría que hay que tener un poquito cuidado en la manera como se refieren a los demás, sobre todo porque no nos corresponde a nosotros.
No, esto, en eso estoy
entonces
de acuerdo,
yo creo que aquí, y también me parece que Penta, como empresa, así como por confusión, Fernando, que no tiene por qué saberlo, pero que empiece a desparramar sobre todo lo que se ha hecho. Me parece que también es injusto y me parece desproporcionado. Me parece que es irreal y finalmente es un abuso de bullying. Esto es bullying. Esto que está haciendo es bullying. Como también es bullying pegarle a Dávalos a tal nivel que el tipo se tenga que terminar en un psiquiátrico, termine, o sea, hay que tener un poquito de sentido común. O sea, el tipo ya cometió el error, o cometió la falta, o cometió el delito, estará en los tribunales, los van a hacer bolsa, de todas maneras van a seguir en esta bolsa, pero esto no es la teoría del empate. Entonces, a mí me parece que tanto se me ha preguntado por el sentido del humor con que la gente toma estos temas, o como con el sentido lo más serio, me parece que la ley de la proporcionalidad aquí ha tenido el mayor de los pecados. Creo que nosotros hemos pecado, no nosotros, pero en general lo que uno escucha, es que poco menos falta que, ¿hasta cuánto más hay que pegarle a la persona?
No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Chile en ese sentido es un mal chileno. Es que bullying, es que a la gente le gusta que, o sea, en el fondo no basta con que la gente se meta a un juicio en el cual están saliendo, porque en el fondo, y también es loco eso, porque en el fondo yo estoy de acuerdo contigo que pueden no ser malas personas, sino tiene que ir una cosa con la otra.
Es que todo está confundido.
Por eso te digo, pero no tiene que ir una cosa con la otra. Que yo le robe plata, o sea, finalmente el tema que tú decís, cada uno lo hace a escala. Chile es un país donde se ha basado en las boletas falsas, las boletas a los familiares y todo. Lo que pasa es que te robís, en este caso, la cosa cuantitativa pesa. Que saquís 10 lucas para tu hermana o para tu... No es lo mismo que saquís millones y millones y millones y millones de pesos al Estado. Son distintos, pero eso no se convierte en una, creo yo, estoy de acuerdo en ese sentido, una mala persona, y creo que es verdad que se busca, como ojalá, pegar lo más duro que se pueda y todo.
O sea, ahora, mira, aquí poco falta para decir que, poco falta para decir que aquí hay pedofilia, violación a los derechos humanos.
Sí, pero eso falta cultura, pero eso no quiere decir
que no haya delito. Que hay o sea, ya, ¿qué más se puede decir sobre un tema? Tú a la casa que vayas, domingo que te sientes, lugar donde hay alguien que va a rajar vestiduras morales sobre los demás. Entonces me parece, como también a la iglesia, a propósito de lo que dije, tampoco es bueno sepultar a la iglesia producto de toda esta tremenda argumentación que es verdad, pero sepultar a la iglesia.
Es que son procesos también.
Pero que Chile... son procesos de que está bien, pero me parece
que cuando, sean sanos,
cuando
Felipe,
hay dos,
digo que
tres
son...
personas que cometen la desproporcionalidad, pero cuando es el 99% de la población, los periodistas, el mundo económico, todos se van, ¿cómo se llama?
Distanciando.
Se distancian del problema. Hoy leí, así a la pasada, que el presidente de la UDI no iba a ir a ver a Delano a la cárcel. Como diciendo, Pilatos, yo me lavo las manos. Aquí lo que hace falta es ser Arturo Prat. O sea, aquí lo que hace falta es tener, tú que tuviste la cuerda grabada, pasaste por lo menos, lo que hace falta es tener los cojones, como lo han tenido los amigos de estas personas, de ir a verlos al lugar donde están detenidos. O sea, yo creo que hace falta actos simples de si uno no conoce todo, yo no conozco todo.
No, pero yo escuchaba, pues, tus dos amigos que fueron a ver, lo escuchaba a Delano y uno decía, es el colmo porque él ha sido generoso, tiene una escuela, qué sé yo, que no tiene que ver una cosa con la otra. Yo creo que no tiene que ver
pero
que él haya sido
generoso. Es de cerca, ellos son amigos, yo no soy amigo de ellos.
Por eso, pero no tiene que ver el hecho que haya hecho escuelas con que le haya robado o no plata al Estado. Creo que sí, son temas distintos. Y había otro amigo que decía, yo lo vengo a ver porque es mi amigo, no. Los tribunales actúan con la libertad que corresponde y me parece que actúan así, yo no lo voy a juzgar. El juicio o no, pero sí tengo todo el derecho a ir a ver a un amigo. Oye, que lo está pasando mal, y eso me parece lo más válido que
nosotros
lo puede
vivimos
escuchar.
Nosotros vivimos en un mundo un poquito más bastante más relajado todavía, pero me tocó ayer encontrarme con alguien que no me tocó con muchas personas, me topé con alguien que no vi hace tiempo y una cara y mucha preocupación, y me decía, ¿qué está pasando? Me decía, como esto es un... Como que hay un ambiente, una... Tuviste, bueno, conoces a Víctor Hugo, Los Miserables.
Sí.
Cuando uno ve Los Miserables se da cuenta un poco lo que yo estoy hablando. No quiero exculpar ni dejar... pero cuando alguien... cuando la sociedad chilena se polariza y genera estos comentarios que exceden de la causa, que exceden del caso... Me parece que un poquito produce a lo menos cierto miedo, ¿no? Como una cosa de inseguridad. Y Lo Miserable lo que tiene es un fiscal que va más allá de la necesidad de conseguir que pague. Y somos tan fiscalizadores, somos tan crueles al momento de terminar. Yo me acuerdo, tengo parientes cercanos que son... calvinista en la cobranza de las deudas si tú les prestáis plata. Y con unos mensajes que van más allá de lo normal, que si tú me prestaste a mí 50 mil pesos, yo te llamo y te digo, tú me llamas para decir, oye, no te puedo pagar mañana. Pues, a mí no me des explicaciones. Tú te comprometiste a algo y aquí está en juego. Y empieza toda una prédica, una cosa que tú dices, pero ¿qué hice, weón? Te estoy llamando que no voy a poder. Pero ¿qué esto es? Porque la falta grave. Y cuando tú empiezas a despotricar y aprovechas el incidente para revolcarte en la herida del otro, nadie se compadece de toda esta gente, cómo lo está pasando la familia. Nadie se compadece de nada. Aquí es, subámonos,
carnaza, ¿sí? Carnaza.
Hagamos surf arriba de la ola de los ganadores, ¿ah? De los fiscales. Nosotros somos los fiscales, somos ganadores. Reventemos a quien está hoy día sin posibilidades ni siquiera de decir. Yo creo que a eso es donde apunto yo. Y es lo que a mí no me preocupa porque estoy, digamos, pero me duele un poco porque siento que a veces nadie dice una cosa así. Nadie. Todos los noticieros, todo el mundo se sube a la ola de lo que conviene, de lo políticamente correcto.
Este juicio es todos los días.
Es tu culpa.
Este juicio es todos los días porque generalmente siempre dicen que los juicios duran un año, dos años, tres años. Pero ¿cómo van a estar?
Aquí van a estar tiempo.
¿Esta gente almuerza? Digo, porque imagínate que el juicio te toque a las 12:30, 1 de la tarde.
Ahí nomás te toca, vos, señor.
Y van, y un testigo ya te hace, un testigo, bueno, de durar en el estrado, de durar como 1 hora y media, 2 horas. Yo a las 2:30, te digo, el hambre tira. Sí. Y el estómago, bueno, yo no sé cómo lo hará esta gente, no, porque es dramático. Uno lo ve en los juicios y todo lo que esta gente tiene que comer o llevarse un snack.
Un snack. Pero para volver... Gracias, Fernando.
No, yo digo...
No, pero tiene razón que hay demasiado tiempo dedicado...
Yo creo que yo, cuando digo que hay un tiempo de ajuste...
Es que
son procesos, a lo que yo... Bueno, va a venir una noticia más fuerte y esto va a pasar después. Chile también es así, o sea, es muy...
No, pero yo no sabía que un juicio podía durar todos los días. ¿Cómo un juicio va a durar todos los días?
Bueno, es que antes no era televisado.
3 semanas.
¿Y desde que se televisó?
¿Cómo?
Sí, pero creo que son que es como un tiempo también de ajuste, eso mismo, que se televise, que en el fondo es primera vez que sucede. Yo creo que también hay una cosa de que lo que sí estoy de acuerdo contigo, que yo creo que Chile es muy
vieja de barrio, no, es la vieja chillona
es dar con un palo.
Aquí está, él fue el que me robó. Y todos van con palo y le pegan y lo maltratan y dale. Tanta gente que de repente... Una vez me pasó que vi un tipo que le estaban pegando... No sé, ¿tú estuviste conmigo en eso? No. Agarraron un lanza y aparecieron no sé de dónde. Exmilitares, personas que hacían taekwondo, tipos que andaban con perros pastores alemanes. Todos al mismo tiempo al tipo.
En el lugar.
Lo tenían, pero olvídate. Tanto que me acuerdo que no sé si estuviste tú ahí, pero tuvimos que separar y proteger al tipo que lo querían linchar.
Tú con Nicolás era.
Lo querían linchar. Fue con Nicolás. Lo querían linchar.
Comentamos el Ferrari que chocaron. Chocaron un Ferrari, una persona desconocida.
¿Y?
¡Ay, Fernando, no lo comentamos!
¿Y qué pasó con el Ferrari? ¡Cuenta!
Es raro que choquen un Ferrari. Imagínate.
Bueno, habla de un país que tiene Ferrari.
Dice que el topón podía costar 100 palos. Ahí tenéis.
Nos vemos.
Mañana. Chau.